¿Cuánto hacía que no sonaba esta sintonía en Radio Laredo? Diego de Vallejo, Poti Ambienturas y Radio Laredo, buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos, buenos días Noé y Rosa.
Que has estado muy ocupado, ¿eh?
Bueno, vosotros también, ¿eh? No habéis parado.
Y tanto, bueno, sí, de eso se trata precisamente, de no parar, ¿no? Pero decía yo, te dije en septiembre, hay que volver, espera, que me voy a Francia, cuando vuelves, bueno, pues nada, que por aquí, que por allá, que si proyectos, que si planes, bueno, algunos no nos los puedes desvelar todavía, o sea que la cosa está cargadita. Lo primero, y atendiendo a la actualidad del día.
Chán, chán, chán.
200 litros por metro cuadrado de esta última semana.
Madre mía, qué locura.
¿Esto es malo? ¿Es bueno? Digo porque como experto claro. medioambiental, como youtuber, como técnico en de reforestación, técnico forestal, perdón. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo es esto?
Bueno, como ya ha intervenido el concejal y ya habéis dado la noticia a vosotros, la parte humana, a mí me toca la parte medioambiental y tengo que decir que no es tan malo como parece. Hay algunas plagas que tenemos en nuestros montes, por ejemplo, las plagas de topillos, las plagas de algunos insectos, que solo se detienen cuando una vez cada 4 o 5 años de media ocurre un acontecimiento de estos, o bien que baja mucho la temperatura, o bien que llueve como si no hubiese un mañana, los campos se inundan y todas estas plagas, bueno, pues reducen sus daños y sus ejemplares. O sea que mueren un montón de animales que se estaban reproduciendo en exceso. Así que es algo natural. Lo que no es natural es donde nos hemos instalado las personas a vivir, donde hemos querido construir casas hasta en zonas inundables y que siempre lo vamos a estar sufriendo. Es imposible. Ni aquí ni en Estados Unidos ni con toda la ingeniería del mundo vas a detener esta clase de acontecimientos naturales que cuando se unen los elementos, sube la marea tanto, llueve tanto a la vez, durante tantos días seguidos, es que no puedes pararlo.
Ya. Bueno, pues sí que es cierto, ¿no? Y que los acuíferos se recargan y están, seguro que están a tope, ¿no? Después de tanta lluvia y de tantos días, pues... Y esto es garantía de tener una próxima primavera, como mínimo, no muy seca, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues ya depende de lo que llueva el día a día y demás, ¿no? Pero que esto, pues es maná para el futuro.
Lo es. De hecho, hace poco he tenido que cruzar la península ibérica, desde el sur hasta el norte, y me he ido fue ahí cuando empezó a llover. Y si ves los campos de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha...
De desolador, ¿no?
Pero ves cómo llueve encima de ellos, es como si volviesen a la vida. Y eso que estamos en noviembre, los embalses cómo se van llenando, dices, jo... Pues eso, que nunca llueve a gusto de todos. El problema de Laredo es que está barrios de Laredo, y sobre todo Colindres, están en unas zonas inundables de forma natural, que no lo sufrimos habitualmente porque tenemos esos arroyos canalizados y algún sistema de depuración, tenemos motobombas muy importantes instaladas, pero claro, funcionan con cierto volumen de agua. Pasado ese volumen de agua y sin parar de llover, pues se nos va a ir siempre de madre.
Por eso es lo que invito a la gente a visitar, por ejemplo, la zona de la Maderuca, en el tramo ya final del Pelegrín o del Mantilla, ¿no? En el que el Pelegrín se convierte en Mantilla, que no lo sabemos muy bien, que encauza con el Regatón, que va hacia allá. Además, es un lugar con un equilibrio, pues desde luego, muy muy sensible, ¿eh? Y ahí, y visitando sitios como ese se ve que la cosa pues no es tan sencilla, no es tan fácil, ¿no? Y no hay,
claro.
no hay caudal para tanta
No lo hay,
agua, ¿no?
Y hay muchas viviendas, hay muchos bajos, y es ahí donde tenemos también muchas instalaciones municipales. Está el polideportivo, está el campo de fútbol, que están a ras de suelo. Uh-huh. En el polideportivo, yo he empezado a calcular esta mañana la cantidad de máquinas que hay de gimnasia que están instaladas en la planta menos uno, por así decirlo. Claro, nada que se inunde eso, se afectan todas las máquinas. Ahí se afecta muchísimo dinero. O sea, es algo que tenemos que contar con ello porque siempre va a ocurrir. Ya. Vamos a estar dando esta noticia, por desgracia, no es ahora y dentro de 6 años y dentro de 10 también.
Y 60 posiblemente, ¿no?
Sí, no sé si estaremos tú y yo aquí.
Ya.
Rosa, bueno, seguro que sí.
Sí, claro que sí. Las mujeres viven más y viven mejor.
Sí.
Bueno, vamos, quita, que me estoy metiendo en un jardín. Oye, que decía que hacía muchos meses que no sonaba esta sintonía porque, bueno, pues sí que creo que fue el último programa en julio, a principios de julio, finales de junio, que hicimos el último programa, y hoy casi en diciembre pues estamos aquí retomando. Pero es que no has parado, primero con trabajo, porque uno tiene que trabajar, ¿no? Y meter un sueldo a casa, ¿no? Bueno, que ha sido muy intenso. Hablábamos a principios de verano también de tu faceta de guía del arboleto
de Liel,
donde dedicaste buena parte de muchas horas este verano. Y luego después, ¿qué? Cuéntame qué has hecho, porque sé que has estado aquí allá en muchas partes.
Pues ha sido como, ¿sabes los cangrejos ermitaños, no? Que cuando van creciendo y van aumentando de volumen, tienen que abandonar la cáscara y coger una cáscara mayor.
Qué bonita metáfora, ¿no?
Pues es igual, y siempre duele, y siempre es costoso, pero este verano, pues sí, pues la verdad es que he profesionalizado un poco más ese canal de YouTube que todos hemos visto aquí en Laredo empezar y nacer. Y bueno, pues ahora doy clase, gracias a ese canal de YouTube, doy clase en una universidad de Santander.
¡Hola!
Imparto clase a los alumnos de tercero y de cuarto de periodismo y de comunicación audiovisual. Sí, en una asignatura llamada videoblogging, que tiene un nombre así tan feo que me gusta tan poco, pero bueno, me lo impusieron. Y es muy curioso, la verdad es que me lleva mucho trabajo, gran parte de la semana, prepararme esas clases que doy. Y eso que no doy todos los días clase, pero es increíble el trabajo en la universidad. No lo valoras hasta que llegas allí. Tienes que dar cada día una conferencia magistral y sacártela todas las semanas de la manga, porque... Así que muy feliz.
Sí, que no hay un libro de texto que seguir, ¿no?
No, en la yo lo tengo que escribir todo yo. Claro. Y según lo escribo, lo estudian un montón de personas. O sea, como para tener una falta de ortografía.
Y personas formaditas. O sea, no son alumnos de primero o segundo de
A los que les tienes que exigir, ESO, ¿no? Tienes que amenazarles con el peor de los castigos si copian y pegan de internet. Como para hacerlo yo, ¿sabes? O sea que... Así que bien, me tiene muy entretenido, muy animado ese trabajo, y luego es verdad que empecé a trabajar en noviembre porque en octubre tuve que hacer otro trabajo también igual de emocionante, que fue recorrer Francia en furgoneta, parando en todos los centros de interpretación, en todos los museos de historias naturales, que tienen un montón. Allí cada ciudad de cada, lo que aquí serían comunidades autónomas, cada capital tiene su museo de historia natural. Analizarlos, grabarlos, hacer un listado de lo bueno, de lo malo, para un informe que me pedían, y además grabar en vídeo, pues para hacer una potiambientura que calculo que publicaré en YouTube en Navidad, que creo que para la gente que le gusta la naturaleza y que piensa hacer vacaciones en Francia, pues podría ser interesante. ¿Qué sitios merecen la pena ir a ver, con niños, sin niños, cuántas horas, también, cuánto cuesta?
Estaba pensando yo que en el siglo XIX te habrían detenido por espionaje.
Sí, eso es.
Básicamente, porque ir de pueblo en pueblo.
Efectivamente, no, veo que has sabido interpretar muy bien. No lo puedo decir así, pero es lo que hemos hecho. Ha sido totalmente espionaje industrial español en Francia. También es verdad que de cada sitio hago un listado de cosas malas, cosas que no me han gustado, a veces muy malas. Eso, publicarlo en español en España sería muy comprometido profesionalmente. O sea, poner a parir a tus compañeros de otras comunidades autónomas o tal, que ya me conocen, que siguen el canal, no es fácil. Sin embargo, existe esa barrera sociocultural en los Pirineos, que más arriba de los Pirineos nadie me conoce, salvo mi hermano y mi cuñada en Francia. Y entonces ha sido más fácil pues ir allí y criticar. Que la crítica siempre se interpreta como algo negativo, debería ser también positivo. Pero, bueno... Digamos que anunciar de cómo están bien gastados o mal gastados los fondos públicos, pues siempre es comprometido.
Ajá, o sea que tienen, como dices, museos o centros de interpretación públicos, pues medioambiental, todo era medioambiental.
Imagínate una oficina de turismo en un parque nacional, como yo que sé, puede ser los Pirineos o Doñana. Pues en esa oficina de turismo suelen tener contenidos educativos, bien para recibir a los turistas, bien por si sale un día de lluvia y los turistas tienes que darles un plan B. Es analizar esas instalaciones. Por ejemplo, imagínate, dentro de esas instalaciones hay como tendencias y se han ido modernizando. Antes todo era una exposición de animales cazados y disecados que hayan pasado por la taxidermia y expuestos así, pues, para que la gente vea por una vez en su vida lo que es un león o lo que es una jirafa. Eso ha quedado antiguo y encima tiene muy mal envejecer esos materiales. Ahora con los proyectores, con la realidad virtual, con las pantallas, se va intentando sorprender al turista. Pero ¿hasta dónde merece la pena invertir en un proyector de 20.000 euros para proyectar algo que podías invertir en una tele grande que vale 1.000 euros, por ejemplo? ¿Sabes? Esa clase de inversiones son las que tienes que considerar cuando diseñas un sitio. Ya sea un museo de historia natural, que es de 4 plantas como el de París, a una pequeña oficina medioambiental hecha con materiales impresos y pegados a la pared en un pueblo que tiene al lado un bosque. Y todo eso había que analizarlo, estudiarlo, para ser mejores haciéndolo nosotros.
Oye, ¿esto es una iniciativa privada tuya o es un encargo?
Es un encargo, pero a la vez me han permitido, que es lo que yo ya puedo empezar a sacar pecho y a exigir, que paralelamente a este encargo, por el que, bueno, pues he conseguido financiación para ir, me dejen grabar algo a mí y publicarlo y ofrecérselo a todo el mundo y a mis seguidores, y también para dar ideas, para la gente que tiene que montar un centro de interpretación, que puedan coger ideas de lo que está bien, de lo que está mal. Mira, esto solo cuesta 10 euros y mira qué resultón ha sido. Uh-huh. Qué bien se lo pasan los niños moviendo los imanes. Pues bueno, pues que cojan ideas.
Mm, vale, vale. ¿Y veremos el informe, el resultado final?
Yo calculo que en Navidad, porque ese reportaje me va a costar muy poco editarlo. No lleva efectos especiales, no lleva ingeniería en 3D, como llevan ya todos mis reportajes y que me llevan muchas horas a hacer. Uh-huh. Ese simplemente es pues como si fuese un vídeo en las redes sociales de un viaje.
Ah, bueno. Pues, a ver, esperaremos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Que no te da el día. 24 horas no. Me da la sensación de que no.
No, pero mira, una de las cosas que puedo hacer ahora, que antes no hacía, Noé, es que ahora me organizo mucho mejor. Ah. Ahora ya trabajo como autónomo, ya trabajo solo, ya no trabajo para otras entidades. Es verdad que trabajo haciendo, pues como cualquier empresario o autónomo, te contratan gente, trabajos, vale, pero voy organizándome el calendario ya mucho mejor. Esto voy a hacer en diciembre, esto voy a hacer en enero, esto voy a hacer en febrero. Y digo no a todo lo demás.
Y de
para
repente,
poder vivir tranquilo.
Y de repente suena el teléfono, lo miras y dices: Ayuntamiento de Laredo. Hay que montar Laredo Virtis en Sevilla, ¿no?
Sí, así fue. La verdad es que me avisaron con tiempo, pero no con tanto tiempo como a mí me gustaría. Como es lógico, siempre nos quejamos de lo mismo los autónomos. Y sí, salió esta oportunidad de llevar Virtis a Sevilla. Lo iban a llevar, me dijeron: Diego, ¿te quieres venir y lo presentas allí tú? Y la verdad es que me venía muy mal. Pero bueno, hice el esfuerzo de sacar esos 4 días para ir allí a instalar, y ya que vas, pues te lías la manta a la cabeza, y como llevaban otras exposiciones y no había pues mucho personal, pues echas una mano y la verdad es que fueron 4 días muy cansados, no te voy a mentir, no, pero no. Salió todo bien.
Ya me imagino.
Así que todos volvimos contentos.
Que visitar la Sevilla de las tapas,
nada,
poco, ¿no?
Nada, yo me quedé sin verlo. Tuve el domingo por la tarde-noche, uh-huh, que ya fue todo para mí, el domingo quiero decir, el sábado, que ya tuve ahí 4 o 5 horas para mí, recorrí Sevilla en 2 horas y empezó a llover. Pero a llover como aquí fuerte, y dije yo, bueno, estoy en Andalucía, me quedo en un portal, ya parará de llover. Mm. Nada, así que solo pude hacer lo que más quería, que era subir arriba de la Torre del Oro y mirar un poco hacia el río y decir, aquí estuvimos los laredanos, sí, rompiendo con todo, me saqué ahí un selfie y empezó a llover.
Esa foto me la mandaste, ¿no?
Sí, es que estoy muy orgulloso de esa foto, ya ves tú qué tontada.
¿Y este tío qué hace ahí? Pero digo, ah, claro. Y Virtis, a ver, tú que eres... Eres sesudo y objetivo, seguramente, ¿no? ¿Ha gustado o no ha gustado? ¿Qué feeling traes? ¿Cómo se ha apreciado o no? ¿O no ha ido a un sitio adecuado? ¿Cómo has visto la exposición?
Bueno, yo siempre hablo de manera muy crítica, ¿eh? Eso no quiere decir que no esté contento de que se hayan llevado Virtis para allá. Pero, bueno, está en el centro de Sevilla, en el centro del casco antiguo, en un palacete, o sea, en un sitio precioso. Imagínate la imagen de un claustro con un jardín en medio y soportales así haciendo pues cuatro pasillos, ¿no? En un cuadrado. Pues está en esos pasillos, o sea, está protegido de la lluvia, sí, para que nos entendamos. Y es un sitio cultural activo, o sea, la gente va ya de por sí a ver qué han montado esta semana, cosa que es genial. No es un sitio que siempre está cerrado y de repente lo abren solo. Así que en ese sentido todo bien. Ahora, no he podido llevar todos los materiales, he llevado solo los paneles. Y no se ha llevado ni la maqueta, ni la mesa táctil, ni las televisiones, ni los maniquís, ni porque no teníamos una facilidad de transportarlo hasta el centro de Sevilla. Cuando decimos centro de Sevilla, instalar una exposición, nos lo imaginamos como si fuese aquí en Laredo instalarlo en la parroquia. Vas allí, buscas la zona donde aparca el párroco, le pides permiso, aparcas el camioneto y empiezas a descargar. Pero allí en Sevilla no existe la posibilidad de meter un coche grande por las callejuelas. Ajá. Es una ciudad medieval que se rindió ante el ejército cristiano de Fernando III y Fernando III perdonó la vida de los sevillanos si lo abandonaban intacto. Y se ha conservado intacto, se cristianizó una ciudad musulmana. Ahora se mantiene igual la estructura del casco antiguo, o sea, está hecho para que no entre un vehículo, vamos, ni un helicóptero tenía que entrar. Sin embargo, lo metimos con mucha dificultad porque no llevábamos todos los materiales. Uh-huh. Fue difícil, ¿no? Meter los materiales hasta allí, hasta el centro, pero ahora ha quedado muy bien y mi hermano tiene amigos sevillanos que le han dicho que lo están visitando y bueno, pues sorprende ver en los paneles a los propios laredanos y no modelos en 3D digitalizados de señoritos medievales, no, son los propios laredanos con caras de laredanos los que formaron parte de esa exposición. Uh-huh. Así que bueno, sorprender, pues no, habría que preguntárselo a los sevillanos. Ya. Pero vamos, quedó bien instalada y la misión la cumplimos.
Todavía está en funcionamiento, ¿no? Y bueno, en los próximos días ya hay que desmontarla, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Pues eso, que si vais por Sevilla, ¿en qué ubicación está exactamente?
Uf, pues se llama Palacio de los Marqueses de Algaba. Uh-huh. O el Marqués de Algaba, no me acuerdo si era en plural o en singular. Ya. Allí los sevillanos lo conocen porque es un centro, como aquí la Casa de Cultura, es un centro cultural referente en la ciudad, al que la gente se iba, incluso el día que cerramos para instalar, todo el mundo venía a preguntar, ¿y hoy qué se puede ver? ¿Hoy qué hay? ¿Hoy qué? Pues una persona cada 10 minutos o así. Uh-huh. Así que bien, bueno, muy bien.
Pues vale, pues ahí ha quedado. Y bueno, pues esperemos la vuelta, porque también va a haber en retorno de los sevillanos,
bueno,
aquí.
Y lo más importante, que fue la presentación del estudio de las cadenas, pues también estuvimos allí. Eso fue en el Ayuntamiento de Sevilla, en la sala capitular. Y pues allí estaban la representación de los concejales de Laredo representando a los laredanos y yo ayudando a Meri, a Baldomero, en lo que pude.
Esta semana va a venir a hablarnos un poquito de esa... de ese estudio, ¿no? De ese informe, con las cadenas como grandes protagonistas. Tengo tengo YouTube abierto y Poti Ambienturas, Mastines de Trabajo, 1,2 millones de visualizaciones.
¿Cómo te gusta,
Experto en prismáticos, 600.000 visualizaciones, Falsos Mastines de Trabajo, 360.000. Y lombrices, ahí está tu padre.
Ahí está mi padre.
Manejando lombrices, 270.000 visualizaciones. Son los cuatro más vistos.
Mi padre rompiendo las reglas de YouTube. Porque lo otro era esperable, ¿no? O sea, el éxito de un vídeo ya más o menos te lo puedo predecir antes de publicarlo. Si es un tema de gatos o de perros, en YouTube, millones de visitas. Sea el vídeo de la calidad que sea y de lo que sea. Si es un vídeo práctico, como cómo comprarte un coche diferente o qué coche comprar, qué prismáticos comprar, cómo amueblar la casa. Si es un vídeo manual técnico, por así decirlo, miles de visitas también. Pero ahí va mi padre, con un vídeo que estuve a punto de no publicar, porque se ven en primer plano cientos de lombrices y no son tomas agradables para... No es nada mainstream, que digamos. Y toma, miles y miles y miles de visitas.
Ni tanto.
Sí. La verdad es que sorprende ver cómo hace mi padre el compost y cómo consigue pues criar lombrices para las gallinas de una manera tan barata.
Ni tanto. Bueno, y entonces esperamos, ¿no?, al mes de a las Navidades, a que tengas un huequecito ahí para poder rematar un par de trabajos, uno que tienes ahí pendiente del que no nos puedes hablar, pero que está en ciernes ya, y otras actividades y otras propuestas.
Pues sí, sí, sí. Yo a partir de la semana que viene ya tendré publicado mucho y ya estaré más relajado. Y en Navidad, como los profesores pues descansamos, pues también voy a poder trabajar en lo mío.
Además, en Navidad, descansar, relájate un poco, baja un poco el pistón, ¿no? Y...
Más adelante, ahora no.
Ahora, bueno, pues nada. Pues, Diego, tenemos pendientes un tema que quiero que vengas a hablar, a ver si puede ser en diciembre, ¿eh? No te quiero dejar marcha.
No, lo que quieras.
Te achucho un poco la agenda y te digo que vengas una mañana a hablarnos de pájaros carpinteros, que es muy un bien. Tema que dices, ¿pájaros carpinteros? Yo los he visto, los tenemos por aquí.
Los hay. Aquí yo he visto en el regatón uno que...
No digas más.
No se puede decir.
No digas más. Lo guardamos para...
Muy bien, pues nos vemos dentro de un par de semanas.
Ese día precisamente. Venga, te invito y conversamos, que seguro que la gente lo valora y lo aprecia. Hasta el próximo programa.
Venga, un saludo a todos.